aquí está hablando de lo que esto va pasando. Dice, no desmayamos. Y dice que esta tribulación momentánea es algo corto, es algo al instante. Si padecemos un año, ¿qué es un año si vivimos 72 años? Es un instante. Y en comparación a la eternidad es nada. Entonces Pablo dice que es una leve tribulación, una tribulación instantánea o momentánea. Vamos también a Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 13. Hebreos 12, 1 al 13. Yo voy a leer esto. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ahora, fijémonos en esta frase. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trate como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La idea aquí es, hermanos, de que nosotros debemos ir dejando, como dice el versículo 12, dejando todo peso y pecado. Algunas cosas no son pecado, pero nos son como peso en la carrera. Uno que va corriendo no va a llevar algo pesado, porque quiere ganar, entonces él va a dejar todo peso. Y si es pecado, claro, el creyente debe dejar pecado. Pero mire, dice versículo 2, por como la mitad del versículo, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. La cruz no era gozoso. Nada de lo que padeció desde que lo arrestaron hasta que lo pusieron en la tumba fue agradable. Pero lo hizo por el gozo que quedaba más allá. Y el sufrimiento en nuestra vida, hermanos, sirve para eso. No solamente para purificarnos, para quitarnos pecados que quizá todavía hay en nuestras vidas, o peso que necesitamos ir dejando, sino también para hacer nuestro enfoque más allá. Más allá. Mire, cuando me dijeron que tenían que operar mi pie, eso no fue de agrado para mí. Pero cuando ya me explicaron, mire, esto es para evitar que en el futuro tengas dolor constante y cotidiana, mejor le operamos ahorita. Y el doctor dijo, mire, va a ser como si su tobillo está explotando. Y sí me ha dolido bastante, pero yo prefiero un poco de dolor ahorita, porque más adelante no voy a tener el dolor. Entonces yo padecía el dolor, y todavía voy a padecer, según lo que tengo entendido, cuando comienzo terapia. Pero yo padezco dolor ahorita, ¿para qué? Para el gozo de no tener que experimentar el dolor más adelante. Y Cristo no miraba el dolor del momento, sino miraba más allá de la gloria que iba a producir en nosotros por lo que padecía Él. Vamos a Santiago, capítulo 1. Alguien lea Santiago 1, 2 al 4. Tened por sumo, ¿qué? Gozo. Cuando halléis en qué? Diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Porque las pruebas son gozosos? No. Miremos el fin. En el versículo 4 dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Está hablando de nuestra madurez en Cristo. Las pruebas sirven para llevarnos a la madurez. Entonces dice, tenga por gozo, porque ese es un proceso que Dios está llevando a cabo en tu vida para que tú llegues a la madurez espiritual. ¿Quién quiere quedarse niño espiritual toda la vida? Nadie. O por lo menos no debe. No, todos queremos. Mire, ¿qué gozo se siente uno cuando dice, mire, ese hermano es bien maduro en el Señor. Pero nosotros tratamos de decir, no, yo no soy nadie. Pero realmente cuando podemos decir que, no decir como Pablo, o decir como Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero sí estoy madurando, yo no soy bebé en Cristo. ¿Por qué? Pero yo he pasado por pruebas para llegar a donde estoy. No es que un día nací, el otro día ya era maduro en Cristo. Sería bonito, pero no se puede. Es un proceso de crecimiento igual en la vida cristiana. Vamos a Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro 4, 12 al 19. ¿Alguien lee eso?
Para el
varias cosas aquí aparecen en estos versículos que son muy importantes. Versículo 12 dice, no os sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido. La prueba no es algo fácil, es un fuego. No es una pequeña prueba, no es un examen diario en el colegio que son de tres preguntas y preguntas fáciles. Es una prueba de fuego, dice. Es algo duro. Y dice, no os sorprendáis de eso como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, no debe ser rara cosa que cuando pases por eso. Debe ser algo que esperas. Y luego dice, sino gozaos. Sea gozoso, ¿por qué? Porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando tú sufres, tú estás siendo como Cristo en ese momento, o debes. Estás pasando por una prueba para que tú participes de los mismos padecimientos de Cristo. Y luego dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo. No si sois vituperados porque te metiste en el tráfico. No está hablando de eso. Está hablando cuando somos maltratados, cuando somos difamados, cuando estamos lastimados de alguna forma por la causa de Cristo. Entonces, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Eso quiere decir felices, bendecidos. Algo que no nos parece, ¿verdad? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida, ladrón, malhechor o intermeterse en el ajeno. Esos son lo que hacen los del mundo. ¿Pero qué dice? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuándo fue la última vez que sufriste por Cristo? En primer lugar, tal vez nunca has sufrido por Cristo. Pero si has sufrido por Cristo, ¿cuándo fue la última vez que sufriste por Cristo y cómo reaccionaste? ¿Sabe cómo reaccionan la mayoría de los creyentes cuando sufren por Cristo? Quejándose. Señor, pero estoy sirviéndote, ¿por qué dejas que eso pase en mi vida? Yo no entiendo. ¿Qué reacción más cristiana? Mire, dice, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo va a reaccionar en el futuro? Eso es lo que... Hermano, los estudios no son solamente para leer Romanos 8 y decir, ¡ay, qué lindo! Es para aprender, para que reaccionemos como Cristo quiere, como debemos como hijos de Dios. Cuando algo nos pasa, quizá nuestra carne va a subir y diga, pero muerde la lengua. Y luego glorifica a Dios. Cada uno de nosotros somos capaces de dejar a la carne subir y reaccionar según la carne. Pero como creyentes no debemos. Debemos tener un chequeo y decir, no puedo. El mundo dice cuenta 10. Y la mayoría cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para que ya puedan explotar. Eso no es la solución. Quizá contando a 10 nos ayudaría, no sé. Pero después de contar a 10, no explota que glorifique a Dios por lo que está pasando. Es difícil, hermanos. Pero eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Tal vez no vamos a entender cómo nuestro sufrimiento nos esté renovando. Pero podemos estar seguros de que cumplirá el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios tiene un propósito en lo que Él deja pasar en nuestra vida. Ahora, ¿se acuerda el pasaje largo que leí en Hebreos 12? Una buena porción de ese pasaje yo no mencioné después, porque quería esperar hasta este momento, porque hablaba de la disciplina del Señor. Y otra vez regresando al dicho, ¿verdad? Si yo obedezco a Dios, Él es responsable por las consecuencias. Pero si yo desobedezco a Dios, me cae en mí y yo merezco todo lo que me cae. Entonces, si yo no estoy rebelando contra Dios, no estoy haciendo algo que merece disciplina que el Señor mismo está dando a mí, yo estoy bien con Dios, pero todavía estoy sufriendo. Entonces, ¿puedo glorificar a Dios? ¿Por qué? Porque Él está haciendo algo en mí. Tal vez no lo voy a entender en este momento, pero Él está haciendo algo en mí para llevar a cabo su propósito. Y por eso sí puedo dar gracias. Yo no puedo, quizá en este momento, saber exactamente qué es lo que Él está tratando de hacer en mí, pero yo puedo estar seguro que Él está haciendo algo en mí. Y eso es lo importante. Primera de Juan 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Él quiere formar Cristo en nosotros y no sabemos quizá en su totalidad, ¿cómo es eso? Podemos leer la Biblia, podemos ver cómo es Cristo y todo eso, pero podemos estar seguros todos los días, si nosotros estamos obedientes al Espíritu Santo, estamos cumpliendo, obedeciendo lo que Dios quiere de nosotros, que venga lo que venga, es para un propósito que Dios está haciendo en mi vida para formarme a Cristo. Y yo quizá no entiendo lo que está pasando. Y como mencionamos el miércoles pasado, a veces Dios permite enfermedades de largo plazo, cosas trágicas en nuestras vidas, con el propósito de formar en nosotros una parte de Cristo que no entendíamos antes. Pero a través de esta cosa, Él va formando eso en nosotros. Y si nuestro deseo es como debe ser, nuestro deseo es: Señor, hazme como Cristo. Implica lo que implica, cueste lo que cueste, hazme como Cristo. Pero tenga cuidado, hermano, si tú realmente quieres eso, Dios va a decir: está bien, pero tú en este momento no entiendes qué pasó en la vida de Cristo. Si tú lo quieres, lo voy a hacer. Sí, hermano.
Yo sé que cada uno, en los estudios que estamos teniendo, creo que reflejamos en nuestras vidas, en nuestras propias vidas, cuando Dios está pidiendo algo para nosotros, ¿no? Y internamente hay luchas sobre muchas actitudes, muchas toma de decisiones en nuestras propias vidas. Pero siento que cada uno de nosotros debemos de analizarlas y pedir a Dios sabiduría para honrar a Dios, aunque tal vez el mundo se va a venir en contra de nosotros, pero eso es lo que Dios está esperando, que nosotros vayamos en contra del mundo. Y ahí al ir en contra del mundo, en contra de lo lógico, ¿por qué te hace esto y no hace tal cosa? Es donde va a venir la reacción, donde va a venir la toma de decisiones de las otras personas para continuar o no continuar su vida como la está llevando. Y me viene a mi mente porque yo también tengo situaciones en el trabajo, cosas que me exigen, cosas que me piden y que van en contra de no de la palabra de Dios en sí, pero sí que no me permiten estar todo el tiempo acá o dedicar más tiempo para la palabra, para exhortar a otros. Dios quiere que nosotros hagamos esa diferencia y yo de veras, yo quería exteriorizar esto porque sí, tengo mucha carga por respecto a... Me gusta el trabajo que hago, me fascina, me encanta, pero no es mi fin, no es el todo de mi vida. ¿Voy a terminar haciendo eso? Sí, está bien, pero ¿qué al final? Y eso es lo que el hermano David decía, podemos sufrir un poco de tiempo ahora, pero que al final.
Así es.
Eso es, quería compartir.
Versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No hay comparación. Entonces aquí encontramos el presente y el futuro comparado. Hay una comparación. Pero la verdad es que no hay comparación. Está comparándolo, pero no hay comparación entre nuestras aflicciones presentes y nuestra gloria futura. No se puede hacer una comparación de eso. Es más bien un contraste completo. Cuando lleguemos a la presencia de Cristo, estaremos disfrutando un gozo eterno que sobrepasa muchísimo los gemidos temporales de las aflicciones que amenazan ahogarnos ahora. Y vamos a parar aquí, hermanos, porque no quiero parar, pero vamos a parar aquí porque es el mejor lugar para parar, para no seguir hasta las 10 de la noche. Pero vamos a pararnos aquí y vamos a continuar la otra semana. Pero la clave aquí, en este versículo, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Otra vez me entra a la mente, hermanos, y yo no sé por qué me impactó tanto esa frase o esa porción. ¿Se acuerda que mencionamos el fin de la película La Lista de Schindler? Cuando él dijo, es que yo pude haber vendido este anillo para salvar a más almas, a más personas. Yo pude haber vendido mi carro. Y él comenzó a ver, gracias a Dios, entre comillas, aunque él no era creyente, era una persona muy mundana, muy entregada al licor, a las mujeres y todo eso, pero de su corazón él quiso salvar a esos judíos que pudo salvar en su fábrica. Y en ese momento, él reconoció a creo que eran 1,200 más o menos personas que por sus esfuerzos no murieron en el holocausto que pasó Hitler y los nazis en aquel entonces. Pero a pesar de 1,200 personas que sobrevivieron por causa de él, él todavía decía, pero pudo haber hecho más. Y nosotros un día vamos a estar delante de Dios. Y cada uno de nosotros, no importa quién sea, cada uno de nosotros vamos a estar delante de Él y vamos a decir, Señor, yo pudo haber hecho más. Pudo haber hecho más. ¿Y qué hice? Yo gasté tiempo en esto, en aquel, y esta cosa. Y no es, hermano, de decir que dejemos de trabajar o algo así. Tenemos que trabajar y todo eso. Pero si tú pudiéramos tener una vista pequeña del cielo y de la eternidad, tanto al lado del cielo como al lado del infierno, eso cambiaría nuestras vidas por completo. Y la palabra en nuestro estudio aquí, que vamos a entrar y ver más de eso la próxima semana, dice en el punto número 2, cuando lleguemos a la presencia de Cristo, estaremos disfrutando el gozo eterno que sobrepasa muchísimo los gemidos temporales. Hay gemidos en este mundo, hermanos, y eso es lo que vamos a estudiar la otra semana. Hay gemidos en este mundo, tanto en nuestro corazón, en nuestra vida, como en la vida de la creación, en la vida de otras personas. Pero los sufrimientos que padecemos aquí es para ayudarnos a apreciar lo futuro. Y eso es la meta de este estudio. La otra semana vamos a terminarlo. Sí, no se olvide traer sus apuntes para la otra semana. Y aquí vamos a terminar el día de hoy. No sé si hay un comentario o una pregunta sobre lo que vimos hoy. Sí, hermano.
Nadie quisiera hacer.
Sí.
Entonces, si el feto, porque después de ser embrión se convierte en feto, supiera que va a nacer para sufrir, después de estar en un ambiente caliente, salir a un ambiente frío, desde ahí empieza el sufrimiento del niño realmente. Y después de leer todo esto, pues me doy cuenta de que realmente el ser humano viene para sufrir. Por supuesto que no es comparable con lo que dice Cristo en la gloria, pero el ser humano no sabe eso.
Y por eso tenemos que decirle.
Y la comparación que usted hizo ahorita es excelente decirle de cristiano. Dios se me había puesto pensar en eso. Sí. Es excelente la comparación. Si nosotros tuviéramos una visión de irnos al cielo y ver el cielo y ver el infierno, yo creo que uno fuera diferente.
Sí.
Y uno realmente, como dice usted, pediría por la más gente para que uno se pase.
Y la cosa, hermanos, es que literalmente no vamos a ver al infierno y literalmente no vamos a ver al cielo aquí. Pero por fe y por entender lo que la Biblia enseña sobre ambos lugares, podemos, con el ojo de fe, ver qué tan glorioso es el cielo en comparación a qué tan horrible es el infierno. Y al agarrar esa visión, aunque sea una visión por fe, eso debe cambiar nuestra vida. Eso debe motivarnos a hablar a la gente, a dar un tratado, a invitarlo a la iglesia para que... Pero hermanos, otra vez, invitarlo a la iglesia es excelente. Yo quiero que la iglesia vaya creciendo y todo eso, pero muchos no van a llegar a la iglesia. Tenemos que abrir nuestra boca en los lugares donde estamos, en los lugares estratégicos, donde Dios nos ha puesto, en cada zona, en cada área, donde estamos trabajando y estudiando y compartiendo. De decir, mire, si viene a la iglesia, excelente, queremos invitarle, pero más allá de eso, ¿dónde va a ir tu alma? Y ganarlos para Cristo. El fruto, como dice en 1 Corintios, dice, había mucha división y muchos grupitos dentro de la iglesia en Corinto. Algunos dicen que son de Pablo, otros de Apolo. Y mire, ¿quién es Pablo y Apolo sino más siervo del Señor? Es Dios quien hace la obra, es Dios quien da el crecimiento. Y si nosotros estamos ganando a gente en otros lugares que quizá nunca van a venir a la iglesia aquí, Dios va a traer gente aquí. Pero si estamos obedeciéndole en cada lugar. A veces he tenido el pensamiento, bueno, voy a darle un tratado, pero realmente no le voy a invitar a la iglesia porque vive muy lejos, no va a venir. Y yo tengo que borrar eso de mi mente y olvidar... En cierta forma, sí invitarlo a la iglesia, no olvidarlo por completo, pero olvidar que viven muy lejos de la iglesia para estar invitándolo, sino ver su alma y decir, mire, tú necesitas a Cristo. Punto. Eso es lo que cambia la vida de la persona. Y yo conozco a gente que atravesan toda una ciudad para ir a una iglesia. Y si Dios pone en su corazón, gracias a Dios. Pero hay buenas iglesias en otros lados también. No es de que si yo gano una persona en la zona 7 y dice, ah, es que muy lejos. Está bien, ahí está la iglesia Bautista Monte Jericima, ahí a una cuadra. Si yo gano uno en Vía Nueva, hay varias iglesias ahí por Vía Nueva. Buenas iglesias, bíblicas. Dios se encarga de los resultados de mi obediencia. Otra vez, las consecuencias. Y cuando nosotros obedecemos acá, Dios bendice acá. Yo he visto eso vez tras vez en la iglesia nuestra en los Estados Unidos. Nosotros hemos tocado puertas en esa ciudad no sé cuántas veces. Y muy poco resultado directo de tocar una puerta, ganar a alguien para Cristo, que venga a la iglesia, que se bautiza, que se una a la iglesia, que llegue a ser un miembro de la iglesia. Uno que otro sí. Pero muy pocos así tocando puertas. Pero mientras nosotros vamos obedeciendo acá, regando la semilla acá, Dios bendice por otro lado. Y esa es la cosa, hermano. El campo es el mundo. Y si yo gano uno para Cristo acá y él va a esta iglesia acá, mire, es entre ellos y Dios. Voy a invitarlo a mi iglesia, sí, pero si no viene no es problema mío. El problema mío es de no estar obedeciendo a Dios en compartiendo el Evangelio. Exactamente. Por eso es importante no solamente invitarles a la iglesia, sino hablarles de Cristo. Y por eso hicimos los tratados, hermanos. tiene invitación para la iglesia, pero tiene el evangelio ahí. Y si ellos dicen, mire, está bien. A veces yo he hablado con gente que me dejan presentar el evangelio completamente y todavía lo rechazan, o algunos aceptan. Pero si dicen, mire, realmente no tengo tiempo, y, mire, hablemos y trata, y no tengo, está bien, por favor lea esto. Ahí está el evangelio de sus manos. Y para eso son, hermano, no son para adornar la mesita que tenemos ahí los domingos en la mañana, para llevar y utilizarlos. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser testigos. Ah, bien. Así es. Y la cosa es, eso se aplica de dos formas. El peor sufrimiento para un incrédulo es estar separado de Dios. En primer lugar, en esta tierra. Porque, ¿qué? Si el creyente pasa por una prueba, Dios lo acompaña a través de la prueba. Y alivia mucho, mucho del dolor. En el problema, sí, pero con Cristo. En cambio, el incrédulo pasa por el mismo problema. Él no tiene a nadie para acompañarme. Exactamente, sin Dios y esperanza en este mundo, ni siquiera hablando de la eternidad, que es peor de todos, porque no es solamente separación de la presencia de Dios, sino es separación de la presencia de Dios acompañado con tormento. Entonces, eso es lo peor de todos. Ahora cambiámonos al ambiente del creyente. El creyente acepta a Cristo y él dice: nunca os dejaré ni los desampararé. Sin embargo, nosotros podemos alejarnos de Él, no para perder nuestra salvación, pero de solo estar no caminando cerca con Él. ¿Y qué pasa? Nos metemos en un lío y Él dice, mire, si hubiera estado conmigo no hubiera metido en ese lío para comenzar, otra vez consecuencias de nuestra desobediencia, o aunque sabemos que Cristo está ahí, no estamos cerca de Él y esa prueba sirve para enderezar nuestros pasos. Pero todavía hay momentos en los cuales Él no nos ha dejado, pero estamos lejos de Él. Es un ejemplo quizá, no el mejor ejemplo, pero vino a mi mente, de un matrimonio. Yo y mi esposa estamos casados, pero a veces yo me voy a México por 10 días, 15 días, y estoy lejos de ella. La extraño. Ahora con el milagro de celulares puedo llamarle cuando llego a la frontera porque no tengo señal en México. Pero si voy a otro lado, no puedo. Tal vez puedo llamarlo, pero no es lo mismo de estar cerca de ella. Entonces, eso no me ha dejado, no estamos divorciados, no estamos separados legalmente, pero no hay ese acercamiento. Y lo mismo pasa en nuestra vida con Cristo. No hemos perdido la salvación, pero no tenemos la misma comunión. Porque nos hemos separado un poco. Y todavía en esas situaciones es difícil. Antes, gracias a Dios, las últimas veces que he ido no ha pasado, pero antes cuando yo salía en un viaje, donde sea, el día que salgo se descompone un carro. Y mi pobre esposa ha tenido que manejar eso. ¿Por qué? Porque yo no estoy cerca para ayudarle en la tribulación. Solo un ejemplo sencillo, pero igual como pasa en nuestra vida cuando estamos lejos de Dios, Él está ahí, ella me puede llamar y decir, mire, ¿dónde lo llevo? ¿Con quién hablo? ¿Qué hago? El mecánico dice esto, ¿lo pago? ¿No lo pago? ¿Qué hago? Y yo le puedo orientar y aconsejar. Lo mismo con Dios, pero cuando estamos lejos de Él, Él dice, mire, si tú hubieras estado aquí, yo pudiera haberlo arreglado completamente. Y eso habla de echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Entonces, la separación de Dios afecta al creyente, aunque no una separación completa espiritual, no. Pero la separación por distancia. En cambio, el inconverso está separado de Dios completo, tanto aquí en esta tierra como en la eternidad, si no acepta a Cristo en el tiempo aquí en la tierra. Entonces, sí, tiene razón. Mucha razón. Muy bien. Vamos a orar y vamos a comer algo. No sé qué. Padre, gracias por esta porción de tu palabra y por la importancia, Señor, de reconocer que el sufrimiento que existe en nuestra vida tiene algún propósito. Y ese sufrimiento que tenemos aquí en esta vida, Señor, no tiene comparación de la gloria que nos espera. Es un contraste tan grande. Ayúdanos, Señor, a poner prioridades correctas en nuestras vidas. A abrir nuestra boca, a hablar a la gente de Cristo Jesús. Señor, si queremos que nuestra iglesia crezca, que haya almas entregadas a Cristo en nuestra iglesia y en las áreas donde puedan llegar aquí, pero Señor, si entendemos el plan total tuyo y la eternidad como realmente es, que si nosotros te obedecemos, que tú vas a dar el crecimiento en el tiempo y en la manera que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a ser voceros, ser testigos para ti en cada lugar donde vayamos, para tu honra y tu gloria y para la salvación de muchas almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.